Bajo la atenta mirada del folclore, cada sábado realizamos una búsqueda de los tesoros musicales en la discoteca Usach. Presentamos Discoteca Chilena. Cantantes, conjuntos, agrupaciones, los artistas y sus obras cumbres son rescatados en Discoteca Chilena. Cada semana conducido y producido por Jorge Cáceres y Guillermo Ríos.
Buenos días, amigos auditores de las emisoras de la Universidad de Santiago, 94.5 en el dial FM y 124 en el dial AM. Otro sábado junto a ustedes en este programa de Discoteca Chilena, que normalmente lo hago emparejado con don Jorge Cáceres Valencia, pero don Jorge Cáceres está un poquito delicado de salud, o está invernando, no sé, como los osos. Y no ha venido estos últimamente, pero esperamos que un tiempito más se recupere y nos acompañe como siempre, porque era un dúo espléndido, no por mí, sino por él, porque él nos aportaba el detalle de sabiduría folclórica. Hoy día estamos con el técnico Alfonso Muñoz, un técnico histórico en esta emisora, que está muy risueño, y esperamos conversar sobre, como siempre lo hacemos, de música folclórica, hemos estado entretenidos rebuscando aquí en la discoteca de la radio, que dirige nuestra amiga doña Sonia, y queremos darle un regalito. ¿La reconocieron? Bueno, la gente de mi época, somos viejo antigua, nos disfrutábamos con esta música, con estas maravillosas voces que son las Morenitas, el famoso trío Las Morenitas. Tengo en las manos el disco mismo que vamos a escuchar algunas selecciones, que el disco se llama Ranchito Totora, justamente el tema con que inauguramos esta programación de hoy día. Ranchito Totora, un tema que sale en este disco de RCA Víctor. Mirándolo, buscándolo por todos lados, saben que no sale ni un dato, no sale la fecha, pero tomando en cuenta que dice 6,50 el precio, deduzco que es de los años 60, porque La Morenita es una agrupación de cantores rodeo que nace justamente el año 55 con las cantoras Isabel Fuente, la Charita Fuente, Laura Jensen y Petty Salina, o sea, Petronila Salina. Bueno, ellas en este maravilloso long play, porque eran long play en esos años, trae una información muy básica, pero sí interesante lo que dice. Dice, por ejemplo, de las múltiples formas que adopta la canción criolla, la femenina es una de las más gratas. Nadie como ella para cantar los chilenos. Tiene un ritmo en su decir y un sabor en su expresión que pocos pueden lograr. Es que la belleza no solo es atributo de la mujer chilena, también el canto. Y aquí un trío femenino como poco las morenitas. Tres mujeres, tres voces chilenas, dos guitarras y un arpa, una sola personalidad artística. La morenita se inicia justamente el año 55, como decíamos que estaba Chabelita Fuente, que ha sido siempre el motor de este grupo. Este trío generalmente ha variado varias veces los integrantes, pero Isabelita Fuente ha sido la que se ha mantenido hasta estos minutos. La tradicional tonada No sé qué tiene esta calle. Escuchamos arpas, guitarras y las hermosas voces de las morenitas. Pero a propósito de Mujeres Buenas Mozas, hoy día nos acaba de llegar una visita notable, que es nuestra amiga, hay que hablar con seriedad, la presidenta de la Asociación Nacional de Folclore de Chile, Anfolchi, quien nos ha venido a saludar y a traernos algunas noticias. ¿Cómo está Luisita?
Muy bien, muy buenos días a los auditores y para ustedes también. Así, bueno, yo estuve hace, no sé, unos dos meses cuando...
¿Cuándo tomó la presidencia usted?
Cuando tomamos la presidencia y quedé de traerles cada cierto tiempo algunas novedades.
Qué bueno. ¿Cómo está Anfolchi?
Está bien Anfolchi, nos estamos reestructurando lentamente, vamos cambiando algunos esquemas que teníamos y seguimos con los anteriores, como los que usted dejó cuando fue presidente también. hemos tratado de darle la continuidad a los trabajos que han hecho los antiguos presidentes. Así que en esas posiciones estamos. ¿Ya? Y bueno, vamos haciendo cosas.
Mira, tú me acabas de traer regalo también la revista El Arado, que editan ustedes cada cierto tiempo, ¿eh?
Sí.
El Arado dice revista de folclore y también se comenta que es la única revista de folclore en Chile, ¿es verdad eso?
Sí, es la única, aunque hubo otra que no tuvo mucha continuidad, debe de ser ya por lo menos hace un unos 2 años que no está. Solamente está la nuestra, que tiene una diversidad de temas que son tomados de la tradición, con personajes, con parte de la historia.
Mira, estoy viendo aquí
los títulos
en la portada, que está muy bonita portada, todo color, y ha progresado al lado.
Sí, bueno, los socios están poniendo más con las cuotas, podemos hacer la revista.
Ya, pero mira, fíjate, dice, por ejemplo, pérdida de patrimonio e identidad, Gabriela Pizarro, lesión para todos, una mirada hacia el folclore en el aula, recuerdo del centenario, o sea, está bien actualizado, fíjate, trae una foto
del terremoto
y maremoto, porque la portada sale el famoso Buscarril que corría el último ramal de Talca a Constitución.
Sí, hay un muy buen informe hecho por uno de los socios que fue afectado por este...
Ah, pues sí, hay un verso.
Unas décimas ahí, hasta con respuesta.
Ah, qué bien.
Así que vale la pena tener el agrado para tener eso.
Pero mira, fíjate, yo lo estaba ojeando acá y tiene un artículo muy cototú, el artículo central sobre educación.
Ah, justamente. Sí, lo hizo una profesora que es una socia nuestra y muy colaboradora, Yami Benavides.
Dice, una mirada hacia el folclore en el aula.
Sí.
Fíjate que plantea algunas cosas, por ejemplo, ¿por qué es importante el folclore como enseñanza en la escuela? ¿Cuáles son las estrategias metodológicas aplicadas en la enseñanza del folclore? Etcétera, etcétera. O sea, está de lujo este último número, el número 40.
Oye, 40
sí, números 40. Ya.
Con mucho esfuerzo, con mucho ímpetu, con mucho sacrificio hemos hecho estos
40.
¿Y dónde
se puede conseguir esta revista?
Mira, nosotros lo tenemos en nuestra institución, en compañía 2980, pero para que no se den el trabajo de ir hasta allá, está en Discomanía, con nuestros amigos, con Pepe y Eliana.
Ah, en la disquería Discomanía.
En Discomanía, claro. Y de 21 de mayo.
Ya.
Ellos nos tienen la revista y bueno.
Parece que en los eventos que ustedes tienen también está en venta normalmente.
Sí, cuando
¿no?
estamos en Faceta, que nosotros seguimos haciendo ese trabajo que inició don Carlos Martínez, una vez al mes estamos con un espectáculo artístico. Continuamos con la Sala América, donde también tenemos un espacio. Va a haber una próxima presentación del grupo Paillal y además de don José Quilapi. Está en torno a eso, a las tonadas. Serían tonadas desde el punto de vista lírico cantada y también lo del Paillal, que es la tradición. Esos son los espectáculos que tenemos pronto.
Oye, pero estamos escuchando todo esto a las morenitas, también nuestro gran regalo que estoy viendo aquí de la discoteca de nuestra emisora, Radio Usach. Y como te digo, tú ves que tengo el disco aquí en la mano.
Sí,
antiguo, está ajado. Está todo lleno de corchete y de scotch por todos lados.
Está muy bien protegido, está muy bien cuidado.
Sí.
Sigamos
con la monedita y después seguimos conversando.
Estupendo.
Campero, con suave olor a romero y con sabor a empanada, bajo la verde enrama suena la vieja vihuela y al compás de las espuelas vibra la criolla tonada. Esta es música hermosa, toda el alma campesina, por eso la tona es pura como el agua cristalina. Sonar tan chilena que al escucharla en la tarde nuestros ojos lagrimean y hasta el corazón nos arde. Nuestros ojos lagrimean y hasta el corazón nos arde. Adivan a los cantores, mientras que los ruiseñores cantan su bella canción. Y se alegra este cantar al aire puro y campero. Allí a lejos un ternero lo acompaña en su balada. Esta es su música hermosa, toda el alma campesina. Por eso la tona es pura como el agua cristalina. Nuestra tona es tan chilena que al escucharla en la tarde nuestros ojos lagriman. las lagrimean y hasta el corazón nos arde.
Las morenitas en otra tonada, qué hermosas son las voces. ¿Qué le parece, Luisita, las voces morenitas? ¿Se dan todavía esas voces?
Sí, yo creo que sí, hay que buscarlas, sí, se dan, sí, hay que ver los conjuntos folclóricos, hay unas voces excelentes, y de las muchachas también, estas niñas que...
La Gabriela, ¿no?
Sí, bueno, en general las que cantan cueca, las niñas que generalmente son profesoras de música, entonces tienen unas técnicas vocales que pueden explotar muy bien su registro.
Claro, no, pero este tipo de agrupaciones femeninas, como las Morenitas, Caracolito, las Consentidas, las Dos Alicias, etcétera, etcétera, llenaron todo un espacio de la vida cultural chilena, y también marcaron un estilo de hacer folclore, ¿no?
Además que fueron atrevidas para la época, que eso es importante. No, la mujer que va y se planta frente a un escenario.
Bueno, pero ahora hay mujeres que dirigen agrupaciones de folclore como Luisa Pinto.
Sí. Pero también hemos seguido la huella de las morenitas, nos atrevemos.
También eso. Oye, y dime usted, está constantemente, unfortunately, digo, haciendo actividades, ¿no es cierto?
Sí, mira, en este momento nosotros tenemos una interesante programación que va desde julio hasta octubre. Hemos hablado con la Biblioteca de Santiago, donde nos han facilitado la sala de conferencias para hacer precisamente conferencias.
Oye,
y charlas.
La Biblioteca Santiago, la que está aquí cerquita de la radio, Matucano, ¿cierto?
Sí, 151.
Ah, ya.
Ahí, en la sala de conferencias, vamos a hacer unas charlas que se titulan Conversando sobre la cultura tradicional desde la independencia hasta el bicentenario.
Oye, es lindo nombre, por lo menos.
No, el nombre es muy bonito, pero mejor va a ser lo que se va a conversar. Te cuento, y a los auditores también, para que estén atentos y ojalá noten la fecha. Comenzamos este ciclo el 13 de julio a las 19 horas con una inauguración.
El próximo martes.
El primer tema que se va a tratar es la religiosidad del Ejército Libertador y la Virgen del Carmen. Esto lo va a dar el señor Juan Guillermo Prado, que es escritor, periodista, es una persona muy conocedora de las costumbres marianistas. Nosotros hemos tomado este título precisamente porque queda cerca de la conmemoración de la Virgen del Carmen, ¿no? El 16 de julio.
Claro.
Y también es porque este ejército toma a una mujer, a una madame de la a la señora y la hace patrona y llega a ser el ejército. Nos preguntamos nosotros cuando hacíamos el análisis de este título, ¿hubo en otros lugares donde se produjo independencias también esta religiosidad tomada por los ejércitos, o fue solamente aquí en Chile? ¿Tendríamos en Argentina o en Perú o en otros
países?
Supone
que eso no, déjalo ahí colgando para que, sí, para que la gente
es que
vaya
a averiguar. Eso es lo que vamos a averiguar ese día, si no, yo te estoy dando la idea. Luego, el 27 de julio, hay otra charla que se trata del centenario al bicentenario, con el profesor nacional de música, don Iranio Chávez. Él obtuvo este premio en el año 2008. Aquí vamos a ver el resumido, ¿eh? ¿Qué pasó con todos los españoles o la gente que quedó en Chiloé, que fue el último bastión, ¿no? Donde llegaron. ¿Qué pasó entre el centenario y el bicentenario? ¿Se adquirieron costumbres? ¿Se produjo algún cambio social? ¿Hubo algunas reminiscencias que todavía quedan? ¿O cómo los grupos folclóricos toman este bagaje que queda pendiente ahí? Eso es un poco. También lo escucharemos de una persona que sabe mucho sobre Chiloé, que es don Iranio Chávez. Eso es el 27 de julio. Luego tenemos otro tema que es interesante, también visto desde el punto de vista de la identidad. Lo que nos queda a nosotros después de esta independencia, que serían los mitos urbanos, rurales y los velorios de angelitos, contados desde la tradición oral. Aquí tenemos a dos excelentes exponentes, que es don Manuel Gallardo, que es un cultor de la décima, y también al profesor Francisco Astorga. Ellos nos tendrán que contar cómo quedaron todos estos hechos que pasaron y que quedaron en el sentir popular, cómo se pudo haber convertido en décima, en historias, en mitos, lo que va quedando, que nos deja la independencia.
Quisiera ampliarte un poquito, Manuelito Gallardo... Es como el patriarca en este minuto de la décima en el sector de Culeo. Uh-huh. Y él es es heredero de familias de cantores a lo divino de Culebo, el que él tiene todavía, él tiene la cruz de mayo que sí. se hacen todavía novena la cruz de mayo, y él es un extraordinario intérprete, sabe un montón de afinaciones, toca excelente la guitarra y además también es gran compositor. Y Francisco Astorga, Pancho Astorga, lo conocemos, colega mío en la Universidad Metropolitana de Ciencia y Educación.
Sí, así tengo entendido.
Pachito Astorga, nadie puede negarle la capacidad de él, extraordinario guitarronero, compositor, cantor. O sea, esa charla va a ser de lujo. Y después, ¿qué estamos con?
Mira, en septiembre tenemos dos charlas, que ahí hubo un cambio de sala, así que lo tenemos pendiente, pero sí está la creatividad en los juegos y juguetes infantiles. ¿Cómo el niño ha ido tomando esta parte de la tradición y la ha mantenido, o cómo se ha ido evolucionando en su creatividad? Esto lo va a hacer el profesor Manuel Añasco. Él trabaja con chicos y tiene unos trabajos muy interesantes al respecto.
Oye, interesantísimo, por lo menos, en definitiva son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 charlas. Pero pongámosle música a esta cosa, sigamos con este extraordinario trío Las Morenitas, que marcó toda una época en la cultura nacional nuestra, y bueno, y maravillosa intérprete ella, como siempre dijimos este rato, liderada por Isabel Fuentes, gran cantora, gran guitarrista y gran arpista. Ella normalmente acompaña las presentaciones y las grabaciones de disco de doña Margot Loyola. Ella vive en San Vicente, Tahuatahua. Y hemos tenido el gusto de compartir con ella y siguen, las Morenitas siguen en acción, claro que ya no con los tiempos que ellas llenaban los discos y discos. Ahora, desgraciadamente, la cultura popular está cada día más avasallada, pero sin embargo estos recuerdos que estamos haciendo de este disco nos mantienen esperanza de tener todavía un renacer importante en la visión de los sellos discográficos.
Eché mi vida a pastar, debí de dar preferencia con toda formalidad. No has de tener en tu pecho más inquilina que yo, y hay de ajustar las cuentas a quien suspire por vos. Ay sí, ay no, no sabes, negro del alma, que me has robado la calma y el corazón. Ay sí, ay no, no me arrojes al olvido, ay, de tanto te ha querido. Tranquiera, te demora en llegar, te juro, negro, que nunca me cansaré de esperar.
Negro del alma, Tonada Canción, de Daniel Moreno Saavedra, en que aparte de la guitarra ya incorporan el piano, muy bien tocado el piano, muy, muy folclórico. Desgraciadamente en el disco no sale quién toca el piano. Ese es lo que hemos conversado muchas veces, este grupo de músicos anónimos que acompañan las grabaciones y que no se sabe nada quiénes son, y que son excelentes, excelentes pianistas, hasta Traslaviña, me acuerdo, gran pianista, pero no sé quién está tocando este minuto. Ese tema negro del alma con las morenitas. Pero sigamos conversando con Luisa Pinta, aprovechemos que está la presidenta de la Asociación Nacional Folclórica de Chile, en Folchi, trayéndonos esta interesante información. Primero que nada, ¿estas charlas son, hay que pagar para entrar?
No, gratuitas.
Ah, ¿son gratuitas?
Gratuitas.
¿Cuántos folcloristas han de tener plata, Luisita Pinta, si las cosas las hacen gratis?
Oye, además que estamos con el patrocinio de la Biblioteca de Santiago, ¿ya?, y el Consejo Chileno de la Cultura Tradicional y las Artes Populares, ya. Ian Folchi, somos las personas que estamos trabajando en esto. Bueno, te quería contar otro tema que es muy importante, que lo va a hacer otro premio nacional, don Gabriel Salazar, ya. El retrato social del centenario. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo han sido los cambios sociales evolutivos que han sucedido en todo este periodo?
Ya, Gabriel Salazar es premio nacional de Historia.
De Historia.
O sea, hoy tiene excelente panelista.
Sí, sí. Bueno, después te cuento, nuevamente nos va a acompañar don Juan Guillermo Prado, de La Aurora de Chile al periódico del 2010. Nosotros hemos tomado como base a Camilo Enríquez, que fue uno de los primeros que se preocupó después de la independencia sobre la educación. Y también él ha hecho un trabajo a partir de La Aurora de Chile. Bueno, ¿qué ha pasado con todos estos periódicos que han surgido durante esta época?
Además, hay que recordar que José Miguel Carrera fue el hombre que trajo la prensa, la primera imprenta en la cual se editó La Aurora de Chile.
Sí.
Y
bueno,
después,
a ver, después tenemos un tema que es muy interesante, que es la incorporación de lenguas originarias al habla chilena.
Ya.
¿Qué nos queda de las lenguas mapuche? ¿Cómo se incorporan al léxico?
Yo creo que nos queda mucho.
Hay mucho, ¿no?
Pero no nos damos cuenta.
No nos damos cuenta, tenemos muchos dichos.
Cuando decimos, me duele la guata. Claro, me duele la guata, andamos a Lapa.
Aquí tenemos un profesor que es de excelencia lingüística de la Universidad de Chile, ¿ya?, don Gilberto Sánchez. ¿Ya? Es un profesor de la universidad muy dispuesto a darnos muchas razones y causas.
De primera, realmente los expositores.
Sí.
Y rematan, veo que
rematamos con una mujer, por supuesto. Hemos tomado el vestir, pensando un poco en los grupos folclóricos, cómo ahora ellos hacen su presentación del vestuario, y hablamos de danzas tradicionales y hablamos de la cultura popular. Aquí la profesora también de la Universidad de Chile, la señora Maite Lobos, que es profesora de teatro de la Universidad de Chile, nos va a dar una charla sobre la evolución del vestir, pero tomado desde la mujer campesina.
Ya, o sea, una serie de charlas, pero súper interesante.
Sí.
Y lo más interesante es que son gratuitas.
Gratuitas, sí.
Y por la información, entre el 13 de julio, o sea, desde martes hasta el 26
de octubre. Pero te voy a contar una cosa pequeñita, perdóname que te interrumpa. Uh-huh. Vamos a terminar esto con una presentación del grupo Ayerales, que dirige don José Antonio Soto, precisamente para mostrar el vestuario de la época, cómo se vestían esta aristocracia y por otro lado el pueblo. Desde la independencia, yo creo que tiene que ser más o menos como del 1950 el trabajo que ellos tienen de recopilación de vestuario y de la parte artística, que es danzo, canto, instrumento. ¿Ya? El profesor Soto, bueno, yo le digo profesora porque él es un hombre que sabe mucho y...
¿Y por qué no me dice profesor a mí?
Porque usted también sabe, seremos que estamos más de confianza.
No, esto no saldrá de Chile.
No sale de Chile, ya está.
Además, estamos en las emisoras de la Universidad de Santiago, en el programa Discoteca Chilena.
Sí.
Que tú sabes que nos sintonizan en todo el mundo.
Y es muy escuchado.
No solo en Chile, pero la gente que nos sintoniza en el mundo a través de internet, www.radiosach.cl. Y así que esta gente que nos está escuchando afuera, que no va a poder asistir a las charlas, se tiene que pegar con una piedra en el pecho, lamentar que no puedan. Excelentes charlas, voy a resumirlas brevemente. Parten con La religiosidad del ejército libertador y la Virgen del Carmen, por Juan Guillermo Prado, Chiloé del Centenario, el Chiloé del Bicentenario, con Iranio Chávez, Los Mitos Urbanos y Rurales, Iberorio Angelito de Tradición Oral, con Manolito Gallardo y Pancho Astorga. Está también Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, con Retrato Social del Centenario. La Creatividad en los Juegos y Juguetes Infantiles, desde la Independencia hasta hoy, con Manuel Añasco, profesor. La Aurora de Chile, al periódico del 2010, o sea, 200 años de periodismo, con Juan Guillermo Prado. Después está La Incorporación de la Lengua Originaria de Habla Chilena, con Gilberto Sánchez, profesor de excelencia de la Universidad de Chile, y Evolución del Vestir en la Mujer Campesina Chilena, con Maite Lobos y la presidenta artística del Grupo Yerales. Sigamos con la música y terminamos esta interesante información.
Gracias.
Una estrella va cayendo, la tonada de Daniel Moreno Saavedra, arpa, guitarras, con el grupo Las Morenitas, de este disco maravilloso, Racia Víctor, del año 1960, suponemos, porque como digo, no sale ninguna información del disco, lo hemos mirado por todos lados, y no sale nada. Qué lástima que, habiendo tanto espacio en el disco, no haya más información. Pues, pero bueno, se llama Ranchito Totora, sale un rancho, fuera una foto, no sale ni la foto de ellas. A diferencia de otros discos más adelante que sí sale la foto de Las Morenitas. Bueno, pero es lo que hay, como se dice popularmente. Estamos con el técnico de grabación don Alfonso Muñoz en los controles y conversando con esta agradable visita que nos llegó doña Luisa Pinto, que es amiga de muchos combates en folclores, y conversando sobre un folche y sobre este interesante ciclo de charlas que ellos tienen, que en principio parten en la sala de conferencia de la Biblioteca Santiago, que está en Matucana 151, gratuito, lo más bueno, y son a las 7 de la tarde, ¿no?
Sí.
Es una hora, dura
nomás. Es una hora, sí, debe de ser 45 minutos.
¿Y hay posibilidad de preguntar?
Por supuesto, de eso te quería contar un poco. El expositor tiene 45 minutos y después serán 15 minutos para las preguntas, bueno, y los comentarios, ¿no? Es importante que la gente que asista, sobre todo los integrantes de los conjuntos folclóricos, tengan la oportunidad de agrandar sus conocimientos, de poder compartir en otro nivel. Pues nosotros siempre nos desenvolvemos hasta por ahí, pero cuando tenemos esta otra posibilidad, que los docentes bajen a hasta nosotros, porque siempre
nos investigan. Somos hacia ellos.
Claro, un poco eso era lograr el nivel, ¿no? No, claro. No sé si me he expresado bien, pero era un poco sí. Eso. Ya, que los docentes, que son los investigadores, los estudiosos, los que ya, y nosotros que hacemos la otra parte, la práctica, bueno, subamos también y elevemos nuestro conocimiento. Y está enfocado un poco hacia eso, ¿no? Por eso el nivel es muy bueno.
Bueno, Luisa Pinto, te agradecemos que hayas tenido la gentileza de venir a conversar
sí,
con nosotros.
Yo les agradezco a ustedes que nos den este espacio y que es tan interesante que la gente se informe de este tipo de actividades, y como dices tú, que son gratuitas y que las hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo.
Bueno, encontraremos la revista La Nao, me imagino ahí, ¿eh?
Sí, tendremos que tener nuestra revista institucional.
Es que bueno,
sí.
Porque la gente se disfrute con ella como he disfrutado yo,
sí.
Y la lea y la adquiera y vaya a las charlas, especialmente, sí. Como dices tú, los grupos folclóricos, o sea, para toda la gente
para todo que
trabaja
público,
en cultura popular.
Para todos los que se interesen en general, incluso por la historia, ¿no? Le agradezco al técnico, ¿no?, la amabilidad que ha tenido de ayudarnos en esta edición.
Claro, y, Alfonso es un caballero.
Sí.
De repente no se le nota, pero sí lo es. Luisita,
muchas gracias.
Gracias a ti.
Y los esperamos. Vayan tranquilitos, vamos a tener un muy buen nivel de charla. Muchas gracias y nos encontraremos el martes a las 7 de la tarde.
Y nosotros vamos a cerrar el ciclo de las morenitas con una tonada que es tradicionalísima, que son la tonada de Felipe Páez, Viejas Costumbres. Amigos auditores, estamos en la emisora de la Universidad de Santiago en el programa sabatino Discoteca Chilena, que esperamos que llegue a todos sus hogares y a los amigos que nos escuchan extranjeros, que son muchos porque nos envían constantemente mail, www.radiosach.cl. Y de acá saludos a nuestro amigo, salud y ánimo a nuestro amigo Jorge Cáceres. Yo creo que más que nada está invernando, ¿eh? Tengo esa onda, más que quizás no está tan enfermo, yo creo que está invernando, dice, previendo que viene agosto, ¿ya? Y que se acerca el planeta Marte, no sé quién anunció que se acerca el planeta Marte y que es la grande, así que estamos todos temerosos. Pero acabamos de conversar con Luisa Pinto, la presidenta de la Asociación Nacional de Folclor de Chile, Anfolchi, que nos va a informar de una interesante serie de charlas que, con motivo del Bicentenario, esta organización está promoviendo gratuitamente en la sala de conferencias de la Biblioteca de Santiago, aquí justamente en Matucana, casi al llegar al Parque Quinta Normal. Y vamos a dar una vuelta violenta de temática. Recién estamos escuchando Las Morenitas, ese, un extracto un poco de ese disco maravilloso que se llamó Ranchito Totora. Y vamos a seguir con la poesía nuestra, la poesía popular, la gran poesía de los poetas en guitarrón. Y guitarra respuesta.
Creyeron que te mataban, la vida creyeron que te moría, la vida creyeron que te moría, creyeron. Gente, tú no estás muerto, vos alma y cuerpo, ay sí, que se agiganta, que está viva en el pueblo y al pueblo canta, hoy se oye la voz clara de Víctor Jara.
Nuestro amigo Manuel Sánchez, gran poeta de Barnechea, dicen, y yo creo que es cierto, que es uno de los mejores payadores de Chile. Y hoy día tenemos la suerte de tenerlo con nosotros. Hoy día hemos estado de suerte. Hemos tenido la excelente visita de la presidenta Anfolsi y ahora viene Manuel Sánchez en vivo y en directo. Manolo, ¿cómo estás?
Bien, bien.
¿Te estás dejando bigote? ¿Te parece a alguien? No sé quién, pero a alguien te parece.
No digo más a mí, pero con más alguien.
Claro, te parece a ti, pero con bigote. Sí. Oye, ¿cómo has estado, Manuel?
Bien, bien, contento, con hartas cosas, con hartas actividades, preparando, autoproduciendo, haciendo talleres, haciendo algunas clases y tocando en vivo, o sea, con la agenda bien cargada, contento por eso.
¿Sigue siendo de la Barnechea? ¿Podemos decir que Manuel Sánchez es de la Barnechea?
Sí, siempre voy a ser de allá, pues yo comencé cantando a fines de los 80 en ese lugar, viví 25 años en Barnechea, ahora vivo hace 5 años fuera de Barnechea, pero...
¿De dónde sale esta vena de conversar conversar en verso, de componer, viene de familia o de repente surgió una posibilidad?
Indirectamente, en mi familia directamente no hay músicos ni poetas que se dediquen a la poesía, pero sí hay mucha oralidad, siempre hubo mucha oralidad. Yo viví mi primera infancia, yo nací en Santiago el año 73, año aquel.
No digas la fecha, porque a mí me bochorna tanto escuchar a esta gente joven que en estos programas.
No, pero ya no tanto. Sí, aquí estamos con cosas.
Naciste en un año histórico.
Y el año, claro, además, y a los meses después mi familia se fue, a principios del año 74 se fueron a Chillán.
Ya.
Y yo muy chico me fui con ellos, tenía menos de un año. Y después volvimos el año 84 nuevamente a Santiago. Entonces me impregné de ese mundo de la oralidad, del relato, del verso popular, de la gracia para utilizar el lenguaje, del ingenio cotidiano para utilizar el lenguaje, claro, en el campo, sin duda, sin televisión, en un lugar muy, muy alejado. Entonces luego volví acá y me encontré con que esas cosas tenían ciertos nombres y que se utilizaban acá en rituales y eso, y que los versos que yo me sabía de memoria y esas rimas se llamaban décimas y se llamaban brindis, y bueno, y después fui conociendo muchas otras cosas, pero ya en contacto directo con los poetas populares, con Pancho Astorga, con Santos Rubio, con Pedro Yáñez. Comencé a tocar guitarra, así como a los 15 años comencé a tocar guitarra, que fue en el tiempo en que yo comencé también a meterme en esto, que fue una cuestión muy natural también, ¿no?
Y esto que acabamos de escuchar es una cueca, ¿no?
Es una cueca.
Cuéntanos.
Es una cueca dedicada a Víctor Jara, que un personaje que influyó mucho en mi vida. Tal vez si yo no hubiese escuchado cantar a Víctor Jara, habría hecho otra cosa, no sé, creo que eso me conmovió y me relacionó también con
y
mi origen.
A lo mejor sería rico y millonario.
Puede ser, creo que soy bastante rico, no así millonario, me han dicho por lo menos.
Y no empecemos
con eso. Bueno, es una cueca y está tocada con guitarra traspuesta, con una afinación que se llama por tercer alto, que es una de las más usadas en el territorio nacional.
Pero tú vienes a contarnos una actividad, me decías que están haciendo constantemente actividades.
Exacto. Bueno, este año intensamente se han hecho muchos encuentros de payadores en distintos lugares del país. Se retomó el de Casablanca, que el año pasado no se había hecho, a nivel nacional, más de 40 payadores y cantores en décimas de todo el país estuvieron en febrero. Comenzamos con esa gran actividad. Hemos estado en muchos lugares y estamos retomando el gustito eso de autogestionar, de autoproducir entre todos nosotros.
Bueno,
es una cuestión súper gratificante.
Es la tónica de la gente que hace cultura popular, pues, o sea, sin gestionarse
duda,
por sí mismo, tenemos apoyo.
Sí. O sea, pedir
ayuda,
dice, no hay,
cuando tú dices,
no,
por ejemplo, dice, hacemos, tenemos, ¿tú perteneces a alguna organización?
No, a ninguna. Bueno, sí, estamos agrupados en la GEMPOCH, que es la Asociación Gremial de Poetas Populares y Payadores de Chile. Y hay muchas cosas que las estamos organizando en conjunto, pero creo que a través de ahí surge la motivación para que cada quien en sus distintos lugares, en sus regiones, en sus comunas en donde vive, trate de organizar cosas para reunir a los payadores.
Igual tú dices payadores, no, cantores y poetas. ¿Hay diferencia entre cantor y el poeta?
Mira, hay varias diferencias. Bueno, no sé, por ejemplo, hay algunos que son solamente poetas populares y que se dedican a escribir la décima.
Y no la cantan.
Y tal vez no la cantan, no tocan instrumento, tal vez no la improvisan tampoco.
Ya.
Hay otros que son cantores, que por lo general se da con más con los cantores a lo divino, que son solo cantores, que son muy buenos intérpretes de la guitarra y tienen muy bonita voz, cantan muy bien las décimas, pero se las aprenden de otros, no son décimas de ellos.
No componen ellos.
Exacto, no componen.
Ya.
Y hay otros que son una mezcla de todas esas cosas, ¿no?
Ya.
Por ejemplo, los payadores, tiene que ser como por usar un término así, un sincretismo de todas esas cosas. Tiene que ser cantor, tiene que saber componer, tiene que saber cantar y tocar el instrumento.
Ya.
Y a la vez tiene que saber improvisar esa estructura.
No
que
puede ser buen cantor el que no sepa tocar, que para poder cantar
tiene que pedir favor. Así dice la tradición, ¿no? Así
sigamos
la
con la música de este disco de Manuel Sánchez.
Cuando mires las estrellas, yo también las miraré, yo también las miraré. Tú repetirás mi nombre, yo el tuyo repetiré. Tú repetirás mi nombre, yo el tuyo repetiré. Yo el tuyo repetiré, yo el tuyo repetiré. Con alegría y ternura, con alegría y ternura, por ver brillar en tus ojos el fulgor de tu hermosura, por ver brillar en tus ojos el fulgor de tu hermosura, el fulgor de tu hermosura amanece cada día, el fulgor de tu hermosura amanece cada día. Con la luz de tu sonrisa rebosante de alegría, con la luz de tu sonrisa rebosante de alegría, rebosante de alegría que da mi voz al nombrarte, rebosante de alegría que da mi voz al nombrarte. Y el parpadear luminoso de mis ojos al mirarte, y el parpadear luminoso de mis ojos al mirarte, de mis ojos al mirarte, de mis ojos al mirarte, brotan solas las palabras, brotan solas las palabras, cerradas como un capullo buscando que tú las abras, cerradas como un capullo buscando que tú las abras. Buscando que tú las abras, buscando que tú las abras. Mis pupilas se han cerrado, mis pupilas se han cerrado. Y con solo una palabra rompes todos mis candados. y con solo una palabra rompes todos mis candados. Rompes todos mis candados con tu luz y claridad. Rompes todos mis candados con tu luz y claridad. Tú iluminas mis penumbras, tú me das la libertad. Tú iluminas mis penumbras, tú me das la libertad. Tú me das la libertad que de tus alas se aferra. Tú me das la libertad que de tus alas se aferra. Y en mi canto la derramo sobre la faz de la tierra. Y en mi canto la derramo sobre la faz de la tierra.
¿Qué estamos escuchando, Manuel?
Es una tonada de Coleo que se llama Cuando mires las estrellas. Esto es de mi primer disco, Verso Libre, un disco del año 99, pero que en realidad tiene canciones como del 87 para adelante. Entonces,
ya.
Una primera etapa de composición.
Pero vamos, porque se nos está terminando el tiempo, vamos al hueso. Lo que tenías tú.
Yo vengo a invitar a toda la gente a que vayan el día viernes 16, este viernes, el próximo viernes 16 de julio.
El día feriado,
además, de las Cármenes, claro, y ya. Va a haber un pequeño homenaje también a la Carmelita al principio de este gran evento. Es un encuentro nacional de payadores. 8 payadores de distintos lugares del país, de distintas regiones, nos vamos a encontrar ahí el viernes 16 a partir de las 21 horas en el Casino de la Medialuna de Lo Barnechea.
El Casino de la Medialuna de Lo Barnechea.
La gente que vaya en micro, en la estación Manquehue del metro, puede tomar la C01 y la C01C. Esas dos micros los dejan cerquita de la Medialuna.
C01C. Bueno, porque
la adhesión vale 2 luquitas, pero es un precio simbólico. En realidad es un evento muy muy grato, en donde va a haber la décima, va a haber guitarrón.
De momento que venga gente de todo Chile, ya es,
sin duda, van a haber payadores emblemáticos. Va a estar Santos Rubio, va a estar Fernando Yáñez, el Bigote Villalobos, Jorge Céspedes, Moisés Chaparro, un payador joven de La Rayán, de Barnechea, un payador local. Bueno, hay dos locales, ¿no? Que Bien. Se llama Alexis Yáñez, y yo, por supuesto, de Lo Barnechea, que voy a estar presente ahí también, junto a Leonel Castro también. 21 horas comienza.
Hasta que las velas no ardan,
porque después se transforma en peña la cosa. Termina el encuentro, que va a durar 2 horas, 2 horas y media, y después hay peña y bailoteo con música en vivo y todo eso.
Oye, qué bueno. Oye, la información a los amigos.
Una fiesta bonita.
Que les gusta este tipo de eventos, que son tan bonitos, tan interesantes, tan alegres, tan dinámicos. Vayan este viernes 16, día feriado, pueden aprovechar. Claro. Al otro día es sábado, o sea, no hay problema, pueden quedarse hasta tarde.
Claro, se quedan hasta que...
hasta tarde, y ahí habrá un fogón, me imagino.
Sin duda, no va a haber braseros, va a haber vino hervido, va a estar
hombre, que
todo
está
pasando ahí.
Que está bueno.
El verso, la improvisación, la décima, esta picardía, esta cosa linda del Chile profundo.
Vayan a la Medialuna de Lo Barnechea, en la estación Manquehue, tomen la C01 o la C01C.
C. Y los que vayan en auto se van directo al final.
Oye, podría ser
por las Condes por arriba.
Se pone un poco más temprano y disfrutar de Barnechea. Es bien bonito el pueblito.
Es un lugar muy bonito en esta época del año. Está lindo.
En su tiempo era
está lleno de nieve lejos. Ahora está la nieve cerquita, sí. Está precioso.
Ah, qué bien. Puede aprovechar de esquiar y después de esquiar pasan al...
Por supuesto, tú sabes. Está el club de golf también un poco más arriba.
Bueno, eso hemos pasado al club. Amigos auditores, ha sido un agrado estar hoy día con ustedes en este programa de Discoteca Chilena. Tuvimos dos excelentes visitas, doña Luisa Pinto de Anfolchi, que nos informó de este ciclo de charlas que empiezan este martes 13 de julio en la Biblioteca de Santiago. Y Manuel Sánchez, que nos vio informar de esta actividad el 16 de julio en la Medialuna de la Barnechea. Nos vamos recordando que el día lunes 12 se recuerda un aniversario más del nacimiento de Pablo Neruda. Amigos auditores, gracias a don Alfonso Muñoz. Nos vemos la semana, si Dios quiere.
Bajo la atenta mirada del folclore, cada sábado realizamos una búsqueda de los tesoros musicales en la discoteca Usach. Esto fue Discoteca Chilena. Los dejamos invitados para el próximo sábado, siempre con la conducción y producción de Jorge Cáceres y Guillermo Ríos.